El número de víctimas indirectas del atentado del 11 de septiembre del 2001 aumenta a pesar que el golpe terrorista ocurrió hace 20 años. Hay damnificados invisibles, a quienes aún les cuesta hablar del tema por el impacto psicológico que les dejó el vivir jornadas de muerte y pánico. En esta emisión de Podcast Mote Radio, hablamos con Celia Pesantes, una migrante a Azuaya que viajó hace 28 años y trabaja hasta el día de hoy a 6 cuadras de la hoy conocida como Zona Cero. Ella es un testimonio vivo del día en que el mundo cambió. Muy buenas noches, nos encontramos con Celia Pesantes, estamos en conexión telefónica entre Cuenca y Estados Unidos, Cuenca, Ecuador y Estados Unidos. Se acerca el tema del 11 de septiembre, ya van a ser 20 años de este suceso. Hay cosas que quedan marcadas en la humanidad y también en la mente de las personas, y justamente usted, Celia, que trabaja allá ya desde hace varios años, me contaba la otra vez una historia interesante de que, claro, o sea, mucho se piensa de la personas que lamentablemente fallecieron, del tema político que vivió el mundo luego de esto, pero hay otras personas que fueron testigos y en su mente aún rememora estos temas. Antes que nada, estimada Celia, gracias por la charla.
Buenas noches, Johnny, un gusto compartir vía telefónica con usted. Sí, estamos aquí, como el otro día hablábamos acerca de esto cerca del 11 de septiembre, y sí, pues yo allá como 28 años, yo trabajo en el lugar, precisamente en un lugar que se llama Battery Park City, que está relativamente cerca a lo que eran las Torres Gemelas.
Entrando en materia, estimada Celia, ¿en qué ciudad reside usted actualmente y residía en la misma en aquel año?
Bueno, yo vivo en Brooklyn, pero trabajo en Manhattan. En el mismo lugar, desde que vine de Ecuador, pues no me he mudado a ningún otro condado, resido en el mismo lugar, al igual que ha sido mi primer y único lugar donde todavía sigo trabajando. 28 años ya estoy aquí en Estados Unidos.
¿Cómo era la vida antes de este suceso? La vida al transportarse el día a día antes del 11 de septiembre.
Definitivamente, pues tranquilo, para lo que yo nunca he experimentado esto. Yo creo que, bueno, sí, en realidad cuando yo llegué sí hablaban un poco, porque parece que en el 93 había habido ya un ataque a las Torres Gemelas. Pero después, como yo nunca experimenté nada, en esa época todavía no estaba, ya pasó, realmente pasó como desapercibido, hasta que vino el 11 de septiembre y de ahí sí pues ha cambiado, porque de ahí todavía ahora siempre la gente vive con temores. En el área donde yo trabajo, está también cerca la Estatua de la Libertad, y sabe que ahora hay como un trauma, porque a veces como hay los helicópteros que pasan por ahí todo el tiempo, entonces siempre la gente está como, tiene un poco de temor. Realmente la gente ha quedado traumada después del 11 de septiembre. No va a olvidar. Un día salí a comer, como yo trabajo cerca del agua. Salí y estaba comiendo ahí sentada en una banquita, y justo pasó alguien que yo conozco, también una cliente, y pasaba un helicóptero, porque pues ahí también dan los tours privados, ve que rentan los helicópteros para que les lleven y vuelen sobre la Estatua de la Libertad y eso. Y al parecer el helicóptero iba como un poco bajo, o sería nuestra imaginación, supongo que todos van en la misma altura. Y sabe, ella y yo nos vimos la cara, nos levantamos del asiento y nos fuimos. Y ella me dijo, ¿qué te pasó? Yo le digo, y parece que el helicóptero, y ella dice, sí, yo también, ¿sabes? Pensé que iba a ir sobre la Estatua de la Libertad. Entonces son traumas que realmente todavía nos afectan.
¿Los días previos, las semanas previas, era igual así de tranquilo como un día cualquiera?
Definitivamente fue un día tranquilo como cualquiera, porque nadie se esperaba esto. Pero sabe que después alguien me comentó que cerca de donde yo trabajo, cuando habían visto las cámaras, al parecer Mohamed Ate, uno de los pilotos, que murió obviamente en el 11 de septiembre, dicen que podía ver él inclusive parqueado su carro por ahí cerca de donde, del parqueadero, muy cerca donde yo trabajo. Ahora yo no sé, yo no puedo testificar eso porque no lo he visto, pero hay comentarios porque la gente dice.
¿A qué distancia más o menos trabaja del tema de las torres, ahora conocido como la zona cero, en cuadras como decimos acá o en metros?
En cuadras yo le puedo decir que trabajo como a 5 cuadras, tal vez, 6 cuadras.
Ya. Yeah.
Muy cerca de las Torres Gemelas.
Ese día, ¿qué es lo que usted puede recordar tal vez?
Bueno, yo entro a mi trabajo a las 10 de la mañana. Entraba igual, hasta ahora también, a las 10 de la mañana. Entonces, cuando yo me fui al trabajo, la verdad, yo me desperté tarde. Yo no sabía lo que estaba pasando. Yo no prendí la televisión ni nada. Yo me bañé y salí rápido a mi trabajo. Y cuando yo llegué a... que está más o menos como a unas 2 paradas antes de bajarme yo a mi trabajo, tres paradas, nos pararon. Había mucho policía ahí y nos hicieron que todos nos bajáramos del tren y salimos. Y cuando salimos, ahí hay un parque que es como se llama el City Hall, como el registro civil más o menos, que está cerca de la alcaldía también ahí. Nos hicieron salir a ese parque y precisamente había caído la Torre Norte, que era como a las 10 y 28 de la mañana, que había caído. La primera cayó creo que como a las 9 y 59, pero la segunda como a las 10 y 28, 10 y media, algo así. Entonces la gente estaba corriendo por todo lado, estaba llena de ceniza, ensangrentada. En realidad fue un día bien, bien, bien triste. Yo corrí en medio de todos ellos. Yo me acuerdo tengo muy presente que yo le ayudé a una señora que cargaba un portafolio. Ella también estaba llena de ceniza, creo, no sé si se cayó o se golpeó con algo, pero tenía sangre en su frente. Y la verdad, todos corríamos sin saber a dónde, porque ahora nosotros sabemos que solamente pasó en las Torres Gemelas, pero en ese momento pensábamos que que toda la ciudad estaba atacada. Cuando digo atacada, sentíamos que no era que solamente atacaron en las Torres Gemelas, como por ejemplo de los aviones. Sentíamos que el terrorismo atacaba a toda la ciudad, o sea, que los terroristas atacaron a toda la ciudad. Eso es lo que toda la gente comentaba. Estaba asustada porque veíamos al caminar, inclusive cuando corríamos, mirábamos a los edificios como pensando que ya va a caer otro edificio. Era un trauma bien fuerte.
En esos momentos, la policía, bomberos, todos aquellos, ¿decían algo o simplemente evacúen sin dar alguna razón?
Creo que estaban tan ocupados también aquí por esto, tratando de ayudar, de rescatar a la gente, a los que estaban más cerca de ahí de las torres, a los que estaban dentro. Yo no sé si querían, fue la intención ayudarles, pero sí había policías también donde nosotros, pero solo nos decían que corramos, porque al final nos sentamos cerca de la corte y ahí habían policías que estaban parados, ayudándonos y guiando, porque todos decíamos cómo ir aquí, preguntábamos, estábamos como en shock, perdidos. Porque yo me acuerdo que yo le pregunté a un policía, ahora yo vivo en Brooklyn, ¿cómo yo hago para irme? Y él me dijo que yo tenía que ir, caminar a unas cuantas cuadras para tomar el tren que va a Brooklyn, que no había problema, que ahí todavía estaba circulando. Pero cuando yo llegué allá y habían cerrado, yo tuve otra vez que regresar para irme por otro lugar. Pero sí había, me acuerdo que había policías en ese momento. Pero todos estaban asustados.
Estamos en el año 2001, ¿no es cierto? En el cual la comunicación no era tan moderna como es ahora, como lo estamos haciendo ahora. ¿Se logró comunicar o intentó comunicarse con algún conocido, algún amigo que trabajaba mucho más cerca o en las mismas torres?
No podía porque, bueno, lo que había en los teléfonos prepagados. Pero en ese momento yo ni pensaba en llamar y estaba yo en shock, no ni pensaba en comunicarme, porque inclusive en esa época mi hermano vivía también aquí. El momento que yo subí para tomar el tren L, supuestamente que estaba bien a Brooklyn, yo he pasado por su tienda, por la tienda que él trabaja. Y luego al regreso también vuelvo a pasar por ahí, pero no pensé en entrar ni buscarle a él, ni no sé. Y no tenía teléfono. En esa época yo no tenía mi teléfono celular.
¿Usted conocía a gente que trabajaba allí en las torres propiamente?
Sí, yo conocí. Yo perdí... Como yo trabajo en un spa y yo tenía muchas clientes, precisamente, yo perdí clientes cercanas, le puedo decir como 4 personas súper cercanas, pero en ese día más que nada tenía una cliente que tenía cita a las 5 de la tarde y ella trabajaba para una compañía que se llama Cantor Fitzgerald y esa era la compañía donde fue justo el avión atacó ese piso y murió ella. Murió ella, el esposo de otra cliente que era ex Miss Universo, el esposo de ella también murió ahí y otras personas. Sí, yo conocí muy de cerca, realmente fue bien, bien difícil.
¿Ustedes cómo han logrado sobrellevar con el paso de los años de este tema? Porque mucha gente podría pensar de que únicamente damnificados son los familiares de los lamentablemente fallecidos, pero hay otras personas, otras personas que colateralmente también fueron afectadas. ¿Cómo ustedes han sabido sobrellevar este tema?
En lo personal, a mí me afectó tanto al punto que yo tuve que recurrir para buscar ayuda psicológica, porque yo tenía eso de... En mi mente, yo olía humo todo el tiempo, pensaba que ya mi casa se está incendiando, escuchaba la ambulancia y para mí era como, me venía a la mente el ruido del 11 de septiembre cuando yo estaba corriendo. Entonces, en ese sentido a mí me ha afectado y yo todavía tengo ayuda, todavía busco ayuda. Pero, y gracias a Dios... Yo pienso que de salud estoy bien, pero como yo sigo trabajando en el mismo lugar, yo conozco personas que han muerto de cáncer y esto lo atribuyen a lo del 11 de septiembre.
A los químicos,
los asbestos y todo eso. Y no solamente a los humanos, también a los perritos. Se sabe que se murieron muchos perritos y también lo atribuyen a esto, a los químicos del 11 de septiembre.
Usted me contaba la vez anterior de que hay un programa para damnificados del tema 11S, que también han seguido secuelas. ¿Usted está incluida dentro de este programa tal vez o no?
Saben que yo no estaba dentro de este programa porque la verdad no, yo hasta tenía miedo de hablar de este tema. Fíjese que yo ni siquiera cuando ya terminaron de construir lo que hicieron el memorial y todo eso, ni siquiera caminaba por ese lugar, caminaba por otro lugar, entonces no estaba enterada de esto. Pero ahora me dijeron que era solamente hasta el 20 de, hasta finales de julio, y luego ya se terminaba ese programa. Entonces, la verdad, yo apliqué, pero ya ni siquiera todavía no tengo resultados, porque pues ya creo que es muy tarde y yo no sé si me aceptan o no. La verdad, no. Entonces, la respuesta es no estoy en el programa.
Pero bueno, digamos, usted por su cuenta tuvo que asistir aquí a psicólogos, psiquiatras, ¿a qué tipo de profesionales?
Sí, yo he ido a psicólogos, yo tengo un psicólogo que a mí me ha ayudado por mucho tiempo y yo he tomado medicina, he bajado la dosis, pero tomo medicina para la depresión.
A raíz del 11S, todo a raíz del 11.
A raíz del 11 de septiembre, porque no solamente, aparte de que murieron estas personas conocidas, como yo volví al mismo lugar, entonces era todo el tiempo, o sea, esto a diario. Tú sabes que alguien más murió, tú sabes que alguien más no está, inclusive encontraron restos cuando ya regresaron para las personas, porque pues todos se tuvieron que ir, nadie podía vivir ahí, por el olor, también porque no les dejaban entrar. Entonces decían que encontraban restos como dedos o algo en algunos de los apartamentos. Fue bien duro. Entonces, yo no había un día que yo no escuchaba una historia diferente, una historia nueva. Y me afectaba más porque también tengo esto de la empatía, siempre estoy pensando en las demás personas.
¿Hubo algún momento en el que ya pudo superar esto con la ayuda y la medicina, o todavía está en un proceso?
Bueno, que la medicina me ha ayudado, sí, pero también sabe que yo, como le decía anteriormente, tenía miedos de caminar por el lugar, escuchar acerca de que alguien, tenía temor que alguien me va a decir otra historia, que murió alguna otra persona que yo haya conocido. Entonces, realmente casi no caminaba por ahí, pero cuando vino, yo creo que le comenté al Papa Francisco, a mí me dieron, había una lotería, entonces me gané un ticket, pero fui con mi esposo, con mi hermana, y fue ahí mismo, en el Memorial, y entonces pude estar muy cerca, ver los nombres de las personas fallecidas, y como fuimos ahí, nos daban la opción de que podíamos entrar al museo. Y ya pude entrar al museo y ahí vi todos los restos. Fue un momento, creo que me ayudó en cierto punto porque sentí la necesidad. Era como, lloré mucho, pero lo necesitaba. Entonces fue casi como una sanación también en ese sentido.
Es decir, ese reencuentro con el dolor también fue parte de la terapia.
Ese reencuentro con el dolor era algo, una sanación. Para mí fue una sanación. Porque el revivir, pero desahogarme de la manera que lo hice, fue como, ok, enfrentar y decir, esto pasó, esto fue la realidad y en esto quedó. Porque son escombros. Cuando uno va al museo, son escombros, son las partes de lo que antes fueron las torres gemelas.
¿Usted alguna vez subió alguna de las torres?
Muchas veces, sí. Había un restaurantes y eso también era el temor de mi familia porque habían un mall, muchas tiendas adentro de las Torres Gemelas. Entonces a mí me gustaba irme temprano para ir a ver si... Bueno, pues como mujer uno siempre le encanta andar de compras.
Claro.
Entonces, por eso que mi familia pensó que yo me había muerto, que yo no estaba, porque estaba incomunicada, nadie me encontraba, y como mi hermana sabía que yo siempre iba para ir al mall, entonces sí, yo he estado muchas veces, yo caminaba por ahí, porque la parada del tren, la última parada era precisamente ahí, entonces yo me bajaba de ahí y caminaba a mi trabajo.
¿Y cómo fue la comunicación con la familia después, si sabían de que usted podía estar ahí? ¿En qué, después de cuánto tiempo se comunicaron?
Pues mire, yo llegué a mi casa como a las 2 de la tarde, como a las 2 y media de la tarde. Yo vine caminando de Manhattan.
¿Qué es? ¿Cuánta distancia más o menos?
Ay, bueno, en tren me toma como de puerta a puerta como 45 minutos o 50 minutos. Caminando sí le toma, viniendo rápido sí le toma como una hora y media o 2 horas, sí. Pero como yo estaba corriendo primero en todo eso, después en lo que vine caminé lento a mi casa, llegué realmente casi como a las 3 de la tarde. Y yo llegué, sabe que un gesto que siempre me acuerdo, un gesto bonito, que era un día muy, muy, muy bonito, estaba caliente. Al pasar de Manhattan para llegar a Brooklyn, hay un puente que se llama Williamsburg. Y ahí en Williamsburg hay una comunidad ortodoxa judía. Y sabe que los que caminábamos el puente, habían ellos, los judíos, que estaban repartiendo agua a todas las personas. Entonces, mire, toda la gente lo que quería es, porque tomar agua, estaba sedienta, fue realmente algo inolvidable. Y después que caminé, yo me acuerdo que tomé el agua, creo que tenía tanta sed porque me dieron un vaso, me tomé rápido y luego me regalaron una botella de agua. Caminé y yo llegué a mi casa. Y sabe que yo llegué a mi casa y ni siquiera pensé en llamarles a nadie. Pero en eso sonó el teléfono y sonó, y cuando yo contesté el teléfono, me di cuenta que tenía mensajes. En ese tiempo mi mami estaba viva, me había llamado un montón de veces, dejado mensajes, y luego mi hermana se comunicó conmigo, me dijo que me estaban buscando, y pues esa fue la manera. Después ya vinieron ellos también y nos encontramos.
¿Cómo fue ese instante, ese reencuentro? Estaban todas bien, pero ¿cómo fue ese segundo de abrir la puerta y verse?
Saben que cuando yo abrí la puerta, lo que yo sentí, que realmente, como yo le juro, estaba como bloqueada. Yo abrí la puerta, cuando entraron mis hermanos, llegó, me acuerdo, mi hermano y mi hermana Patti, y cuando ellos entraron, corrieron, me abrazaron, abrieron los brazos y lloraban, y me decían, estás viva, estás bien. Yo creo que en la mente de ellos pensaron que yo ya no estaba viva. Y lloraban y le decían, llamémosle a mami, porque mami está preocupada. Y cuando hablamos con mi mami lloraba, decía, estás bien, estás bien, estás viva. Fue un como gracias a Dios estamos vivos, un abrazo de gracias a Dios estamos vivos.
Posteriormente a ese día, ¿cómo ha ido, digamos, ya entrando poco a poco en la zona, ya al día de hoy, 2021, cómo se siente?
Bueno, ahora sí yo ya puedo hablar al menos del tema y también camino, porque inclusive he tenido familias que han venido y hemos ido a lo que es ahora que le llaman la Torre de la Libertad. Hemos subido ahí. Pero, ¿sabe? La memoria siempre está ahí. Y no solamente por lo que uno se acuerda de lo que pasó, sino por las consecuencias de, como le repito, hay gente, hay clientes conocidas que tienen cáncer, que tienen asma, y todo lo atribuyen a esto, a las secuelas del 11 de septiembre. Entonces yo creo que realmente esto no es que se olvida y se termina. Y todos los años, desde el 1 de septiembre, aquí los ponen como unas luces artificiales simulando que son las Torres Gemelas. Lo ponen desde el 1 de septiembre hasta el 11 y luego lo apagan. Entonces se revive todos los años porque igual lo hacen todos los años, leen el nombre de las personas que ya no están, y los hijos, los familiares, es el memorial, todos los años es la misma historia, entonces es un revivir.
¿Y en estos 10 de septiembre usted cómo se siente?
Vuelvo a vivir, pero antes, ¿sabe qué? Antes también no me gustaba prender la televisión.
¿Antes hace cuánto?
Para decirle los últimos 2 años que prendo la televisión para ver yo también, para escuchar los nombres, para ver, pero antes realmente no lo hacía porque siempre yo escucho el nombre de las personas que yo conocía y a mí me causaba dolor, tristeza saber que no están. Pero hace 2 años sí, prendo la televisión para yo también escuchar los nombres, para ver el tributo que les rinde.
Estimada Celia, no quiero quitarle más tiempo, más bien quiero agradecerle por revivir estos momentos. Sé que para usted tampoco no es nada sencillo, pero tal vez, ¿qué decirle a la gente finalmente? Estamos ya ingresando al mes de septiembre, es un hecho mundial el que estamos viviendo, hay muchas teorías al respecto, pero ¿qué decirle usted también, digamos, como una sobreviviente también del 11S, ¿no? Estuvo usted a 6 cuadras, me relató su historia de apoyo psicológico. ¿Qué decirle a la gente acerca de este 11S desde su experiencia, desde su vivencia, desde su lugar de residencia y de trabajo?
Decirles a las personas que realmente este 11 de septiembre nos ha marcado. Y no solamente a nosotros, esto es en el mundo entero, porque yo creo que todos hemos perdido, si no un familiar, un amigo, porque, o un compañero de trabajo, de los que conocemos, porque yo estoy más que segura que en realidad no son solamente las 2.753 personas que todo el mundo dice, porque hay gente que, como yo, quizás que no, indocumentada, que no cuenta, porque mucha gente pudo estar caminando por ahí, trabajando temprano, y quizás no se les cuenta a esas personas. Entonces, que aprendamos, ¿qué se aprende de esto? Realmente que valoremos a nuestros familiares, a las personas que tenemos a nuestro alrededor, y que realmente no está mal buscar ayuda cuando lo necesitemos, porque la ayuda hay para todo en este sentido, si es que es psicológica, no importa en lo que nosotros creamos, aunque para mí es muy importante, ha sido muy importante la ayuda psicológica, pero también lo que más me ha aferrado es en lo espiritual. Entonces, Yo creo que este 11 de septiembre, siempre aunque se diga ya han pasado cuántos años, para los que hemos vivido en carne propia, igual vamos a recordar siempre, y en el mundo entero, porque todo el mundo lo vio en televisión, lo vio en las noticias y todo el mundo comenta. Y sabe que ahora por el aniversario número 20, sé que están preparando un tributo, los hijos de los que perecieron, que ahora ya son jóvenes, será diferente. Y ahí está el dolor, porque cuando uno pierde un ser querido, eso no se olvida.
Pero tal vez a usted, como le pasa a usted, enfrentar algo ayuda también a sanar.
Sí, por eso ayuda de la ayuda que necesitemos, porque realmente es importante de sabe que si uno no busca ayuda, uno no puede salir de esto. Y uno a veces trata de esquivar por no enfrentar cuál es la realidad. Pero busquemos ayuda a los que necesitamos, ya para lo que sea. Si es que estamos con tristeza, con dolor, con depresión, es importante. Y yo sé que hay secuelas del 11 de septiembre. Hay secuelas para muchas personas, porque algunas personas que trabajaban aquí, de las compañías internacionales que venían a los negocios, ¿sabe? Los familiares sufren. Yo conozco de personas, por ejemplo, de Inglaterra, que dice que perdió el hermano aquí, y todos los años vienen acá, tratan de venir el 11 de septiembre para el tributo que hacen aquí. Entonces, que realmente no nos olvidemos de decirles a nuestros seres queridos cuánto les queremos, y si es que necesitamos ayuda, no está por demás buscarlo.
Perfecto, estimada Celia, yo le quiero agradecer bastante por estos minutos, gracias por esta entrevista, y bueno, también espero encontrarnos muy, muy pronto por todos los temas que usted conoce. Muchísimas gracias.
A usted, y pues un gusto aquí, si usted tiene la oportunidad un día de venir aquí, pues iremos a recorrer esos lugares. Quizás yo, ahora que me siento mejor, podamos ir y para que usted viva. Yo sé que todas las personas que llegan ahí también tienen un sentimiento diferente, porque el dolor está ahí. El mismo hecho de ver tanto nombre, eso le hace pensar.
Gracias por seguir esta emisión de Podcast Mote Radio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra página web www.moteradio.com. Para este podcast participaron en la entrevista Johnny Wambaña y en el montaje sonoro Cristian Ochoa.